Buenos días a todas las personas que nos oyen. Estamos en Radio La Vide, emitiendo online desde radiolavide.org y mediante podcast, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Les habla Rocío Cárdenas Rodríguez, directora general de Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. Con este programa especial de radio, Todos los días son 8 de marzo, pretendemos reflexionar sobre la participación social de las mujeres en todas las esferas de la sociedad y los avances que se han producido a través del movimiento feminista para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Este 8 de marzo se encuentra principalmente centrado en la defensa de los derechos humanos y en el tejido de un 8 de marzo más integrador, adecuado a las necesidades de todas las mujeres y de un modelo interseccional. Durante todo el mes de marzo se realizan acciones en torno a los cuatro ejes principales: economía, cuerpos, violencias y fronteras, que culminan con la movilización del 8 de marzo. Desde la Universidad Pablo de la Vide nos sumamos a las reivindicaciones por la igualdad de género para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente el Objetivo 5, dedicado a la igualdad de género, que procura eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y promover un desarrollo social a nivel global. A continuación, doy paso a las compañeras de Mirada Feministas y de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de la Vide.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial, una coproducción de la Oficina de Igualdad de la Universidad Pablo de la Vide y el programa radial Miradas Feministas. Esta emisión especial es además gracias justamente por donde nos está escuchando hoy, que es radioolavide.org, que lleva maravillosamente Noelia Camerón. Así que a ella también muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad de poder resaltar esas reivindicaciones que históricamente ya llevamos las mujeres en una lucha permanente, ojalá que no eterna. Como les decía, esto es un programa especial por el 8 de marzo. El 8 de marzo es una fecha que hoy en día ya damos como asumida en homenaje, no decir exactamente celebración, de lo que viene siendo las reivindicaciones de las luchas de las mujeres, que tiene realmente como antecedente, se menciona el año 1911, que fue el año en el que 146 mujeres murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban, provocadas por bombas incendiarias que se lanzaron ante la negativa de que ellas abandonaran la protesta en la ciudad de Nueva York. Pero esta fecha también tiene un antecedente bastante curioso, un siglo antes, que es que en 1857, en esta misma ciudad, las obreras de la fábrica textil neoyorquina se sublevaron al trabajar en aquel momento más de 12 horas a cambio de salarios mínimos. En 1908, o sea, unos cuantos años después de esta fecha, de esta primera sublevación en Nueva York, 15.000 obreras en la misma ciudad van al grito de pan y rosas y van de esta manera sintetizando en esa consigna las demandas por un salario mejor y mejores condiciones de vida. Luego, en 1957, manifestaciones protagonizadas por obreras también en Nueva York vienen a resaltar la fecha. Y anteriormente también yo creo que vale la pena mencionar que en el 1910 la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera por primera vez el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje justamente a aquellas que trabajaban duramente. Y la primera celebración que se hace de esta fecha fue en dos años después, pero en muy pocos países. Clara Zetkin hace esta propuesta en lo que viene siendo la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, y siete años más tarde, en 1917, se conmemoraba en Rusia ese día, tomando las calles con el reclamo también de pan, paz y libertad, protagonizados por las mujeres de la mayor revolución del siglo XX, que desembocó pues en la toma del poder por la clase obrera. Lo que significa que este día estuvo marcado en sus comienzos por una lucha de clase de las mujeres. Unos cuantos años después, no digamos que mucho, sino unos cuantos años después, pues cada país y cada región cuenta con sus particularidades en esta lucha por las mujeres, pero se sigue demandando derechos y se sigue expresando la voluntad de participar y de ser en condiciones de igualdad. Así que en conmemoración a esas mujeres que han luchado ayer, hoy y por las que seguirán luchando, estamos realizando este programa especial del 8 de marzo aquí en RadioLaVide.org, con lo cual contamos con una participación diversa. Tenemos a Balma Laceo, que pertenece al Consejo de Estudiantes de la UPO. Contamos con la presencia de Astrid Ajenjo, que viene a representar un poco el claustro de profesores, y también desde la especialidad de economía feminista tan necesaria también a tiempos de hoy en esta crisis climática, más que cambio climático, crisis climática, y que yo creo que el feminismo está aportando muchísimo desde esa perspectiva. Tenemos a Carmen Torres, presidenta en Red de Sevilla, una plataforma que reúne a 26 organizaciones feministas. También viene organizando lo que son las acciones del 8M y el 25N, y presidenta de la organización Mujeres Matilde Casanova. También tenemos a Candelaria Terceño, de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo Olavide, y tenemos a Sareli Gamarra, representante del programa Miradas Feministas, y también, por supuesto, bueno, antropóloga feminista que lleva muchos años investigando y también haciendo a pie de calle. A todas, bienvenidas a este programa de Miradas Feministas, no sin antes también mencionar a dos representantes estudiantiles de la Pablo Olavide, una Ana María Naranjo, estudiante del Máster de Género e Igualdad, y Andrea Rodríguez, estudiante de Derecho, que también estarán con nosotros para aportar desde sus perspectivas también como mujeres jóvenes estudiantes en el campus universitario. Bienvenidas nuevamente a todas a este programa especial para seguir reivindicando nuestros derechos. Y quería comenzar, si les parece bien, dialogando, reflexionando sobre cómo se abordan los problemas de las mujeres desde los diferentes campos de acción a los que pertenece cada una a día de hoy. Les cedo la palabra, el micrófono es todo suyo.
Bueno, desde el Consejo de Estudiantes sí que creemos que lo más importante que podemos llegar a hacer es crear un espacio seguro en el que las mujeres, al que las mujeres puedan acudir en cualquier situación. Uno de los problemas que principalmente se da en esta universidad viene a ser, pues, temas de acoso. En los casos que más nos encontramos son esos. Y bueno, lo que creemos es siempre en coordinación con el área de igualdad de la universidad, que siempre nos ha ofrecido su apoyo y desde luego todos los materiales, y que luego a ella se lo derivamos los casos que nos llegan. Entonces creemos que podemos ofrecer un espacio seguro para todas las mujeres, un espacio para poder crear solidaridad y sororidad, como se dice, entre mujeres, también poder formarnos o crear incluso espacios de debate, de reflexión en cuanto a feminismo. Y luego, por otro lado, que yo creo que esto ya nos lo pueden explicar mejor las profesoras aquí presentes, existe un techo de cristal también en el ámbito universitario, que en esta universidad y en todas se ve perfectamente, y que bueno, como el área de igualdad ya ha manifestado varias veces en varios informes en cuanto a la UPO en cifras, se ve como las mujeres llegamos a la universidad desde abajo, siendo muchas estudiantes y muchas estudiantes de máster, pero sin embargo seguir ascendiendo sí que empieza a ser algo más dificultoso.
Bueno, desde el campo de la economía, ¿no? De la economía feminista, un poco lo que observamos es que existe, bueno, una visión de la economía muy reducida, que está únicamente relacionada con lo que ocurre en el mercado, con lo que ocurre con los espacios monetizados, donde hay intercambio de dinero. Claro, y cuando pensamos en la experiencia de las mujeres, la experiencia económica histórica de las mujeres, ahí no cabemos, ¿no? En esa definición tan estrecha no cabemos. Por eso es fundamental ampliar esa idea de economía para introducir no solo el ámbito de la naturaleza, por supuesto, no como recurso, sino como espacio que genera, que sostiene la vida, pero también todas esas esferas reproductivas donde las mujeres hemos estado históricamente. Es decir, uno de los problemas que vemos es que existe una división sexual del trabajo permanente, en el sentido de que ahí, digamos, los hombres estarían con una presencia exclusiva en los mercados, mientras que las mujeres estaríamos con una doble presencia, tanto en los mercados como en los hogares, que de alguna manera está, digamos, impidiendo el acceso en condiciones de igualdad a espacios no solo mercantiles, sino, quiero decir, si estamos de media en el Estado español, estamos de media 2 horas más al día en los trabajos de cuidados no remunerados, son 2 horas que le estamos quitando cualquier otra actividad, no solo de acceso al mercado en condiciones de igualdad, de acceso a los mercados de trabajo, sino también de organización sindical, organización política, autocuidado, etcétera, ¿no? Entonces, ese, concretamente en el ámbito económico, es uno de los elementos que vemos, esa división sexual del trabajo que se reproduce al interior de los hogares también, pero también en el propio mercado, ¿no? Con esa segregación ocupacional tan evidente que tenemos y que en las facultades se ve claramente, como hay carreras de chicas, carreras de chicos, sigue habiendo esa división y también esa división de carácter vertical o esa segregación vertical que nos impide romper esos techos de cristal, pero desde luego que nos impide, sobre todo a las chicas más jóvenes, salir de esos espacios de precariedad absoluta, ¿no? Decimos, la pobreza tiene rostro de mujer, la precariedad tiene rostro absoluto de mujer y sobre todo en el contexto del sur de España, ¿no?
Pues desde la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, lo que es el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el compromiso por los derechos humanos, la responsabilidad social y la lucha contra cualquier tipo de discriminación, la consideramos prioritaria y la ponemos en marcha a través de lo que es el segundo plan de igualdad de la universidad. Consideramos que este es un instrumento útil para la prevención, la detección y actuación contra las desigualdades a través principalmente de la sensibilización, la formación, la investigación, la docencia, la innovación y la construcción de valores de igualdad entre la comunidad universitaria.
Desde la acción, desde el pie de calle, Carmen.
Bueno, pues la verdad es que desde Feministas en Red de Sevilla, desde la plataforma 8M, que son dos organizaciones de Sevilla, que podemos detectar la problemática concretamente en Sevilla, y desde la asociación Matilde Casanova, que es una asociación de un pueblecito muy pequeño, de la Algaba, la cotidianeidad, el día a día es muy duro para la cantidad de avisos que tenemos para atender a mujeres con verdaderos problemas, mujeres que no salen del túnel. Y a mí me encanta haber escuchado a la compañera profesional de la economía, porque es precisamente esa precariedad económica la que trae o que conlleva el problema de mujeres en el ámbito de la pareja. Me refiero a que un día sí y otro no. A nosotras nos llaman que se quieren separar, mujeres que están en proceso de separación, que tienen el problema del acoso de la pareja. Esta es la problemática. Acoso, la violencia de género, problemas de acoso y violencia hacia los niños, etcétera, etcétera. Este es el problema que habitualmente tenemos. Tenemos que estar desde la asociación informada, con conocimiento de los recursos que existen para poder atender a estas mujeres. Y esos recursos están primero organizados desde lo más cercanos, que es un barrio, que es la ciudad, o en un pueblo, que es el distrito. Estamos hablando del recurso de los centros de información a la mujer que hay en la ciudad, que son 13, los puntos de información a la mujer y centros de información a la mujer que hay en cada uno de los 105 municipios que hay en Sevilla, que son cada uno de los pueblos. Estos son los recursos. A veces la mujer no tiene conocimiento de estos recursos. Entonces,
eso vendría siendo entonces otra problemática añadida a la situación de vulnerabilidad y de desigualdad que llevan las mujeres.
La desinformación, efectivamente, y la falta de protección.
Bueno, Sareli, cuéntanos desde Miradas Feministas por qué existe el programa Miradas Feministas y qué viene a reivindicar Miradas Feministas.
El programa tiene como principal función socializar, poner en altavoz todas estas iniciativas que acaban de comentar en la mesa las compañeras, ¿no? ¿Qué se hace desde lo académico? ¿Qué se hace desde lo colectivo? ¿Desde las pequeñas asociaciones que son iniciativas de atención directa? ¿Qué es lo que está pasando dentro del colectivo de estudiantes en la universidad? Miradas Feministas es como ese paradigma que es, busca centrar a través de la comunicación lo que pasa en la calle, lo que pasa en la academia, porque estas iniciativas merecen un lugar, merecen ser socializadas, ser transmitidas a través de los medios de comunicación. Entonces, Miradas Feministas, como un programa feminista, va a rastrear, va a hacer un registro de todas estas iniciativas, porque es importante conocerlas hacia afuera, porque de por sí los problemas de las mujeres, ni tampoco problemas que se llegan a reflexionar desde donde pueden surgir posibles soluciones, que también las soluciones a veces están planteadas desde la acción práctica en la calle, no encuentran altavoces para ser socializados. Entonces se pierde toda esta energía que es, al fin y al cabo, están contribuyendo para visualizarse, tener como indicios, certezas, esperanza de por dónde podrían empezarse a trabajar en la igualdad.
¿Y estamos hablando de un marco geopolítico limitado o estamos hablando de abarcar esas miradas feministas desde un punto de vista también más amplio?
Es amplio. La facilidad que, o más bien la ventaja que te proporcionan los medios es de poder intervenir o rastrear iniciativas, traer o llevar, intercambiar conocimientos desde cualquier territorio o cualquier espacio.
¿Consideran que hay nuevas estrategias que se estén desarrollando para conseguir un modelo de 8M más integrador con las necesidades de las mujeres? Posición, reflexión, acción, investigación de cada una, pues dialoguemos un poco en qué falta integrar, evidentemente desde Sevilla, como ciudad del Estado español, como ciudad europea y como ciudad del sur, qué falta para poder tener una acción mucho más integradora en el 8M.
Yo creo que hay un factor que es importantísimo, que es el de la concienciación. Es decir, si no tenemos conciencia, cada ciudadano, cada ciudadana, de que el hombre y la mujer son iguales, en el momento de que falle algún grupo de personas que no opine así, ahí tenemos ya un problema. Esa concienciación se hace desde la prevención y se hace también desde la paliación. Los trabajos activistas que las organizaciones hacemos de salida a la calle y de planteamientos en la calle me parece que son fundamentales, pero también en las escuelas. Es decir, los educandos y los docentes tienen que hacer ahí un trabajo de interacción importantísimo. Y en las casas igual, desde pequeño. Los niños tienen tres escuelas, los niños y las niñas. La escuela de la escuela, la escuela de la calle y la escuela de la casa. Y tiene que haber homogeneidad, concienciación de igualdad en los tres ámbitos, teniendo en cuenta lo más bajo, es decir, el escalón más bajo, que es el escalón de los niños y las niñas, en esa concienciación de igualdad desde pequeños.
Sí, yo creo que el propio movimiento del 8M ha ido aprendiendo durante estos años. Es verdad que hace un par de años sí que igual hubo unos cuantos colectivos que se pudieron quedar más excluidos, sobre todo de las movilizaciones, y así se le hizo saber al propio movimiento feminista. Entonces yo creo que siempre ha sido muy sano el escuchar, el empatizar dentro del propio movimiento y ser capaz de crear ese espacio de solidaridad, que yo creo que este año sí se está consiguiendo. Yo creo que se ha caminado mucho hacia ello, y yo creo que el feminismo también es esto, es el caminar, es el escuchar, al final ir juntas, pues eso, a preparar una movilización, perdón, más amplia y en la que quepa pues todo el mundo.
Sí, yo creo que lo que pasa en Sevilla responde un poco a lo que está pasando con el feminismo a escala global. Digamos que estaríamos en un nuevo momento histórico, ¿no? Que algunas autoras hablan de una cuarta ola, en la que obviamente estamos con un feminismo neoliberal despolitizado, despolitizante también. Eso es cierto, que esa parte está, ¿no? Que piensa solo en la meritocracia y los derechos individualizados de ciertas mujeres, ¿no? Pero yo creo que hay todo un esfuerzo que viene, además, que hay que reconocer la genealogía, ¿no?, de todas las últimas décadas, ese feminismo del 99% del que nombra Nancy Fraser, que está en el cual, digamos, las mujeres otras, es decir, todas las que no, las mujeres que no eran blancas, de clase media, cis, heterosexuales, están tomando su voz y están diciendo, oye, que es que nosotras también formamos parte de ese sujeto político, las mujeres, y es nuestro momento, ¿no? Por eso esta, bueno, si la queremos llamar cuarta ola, o este feminismo del 99%, creo que está precisamente siendo más integrador, pues con, pues precisamente con mujeres migrantes, con mujeres, digamos, en precarias, ¿no? En situaciones de absoluta precariedad, mujeres que anteriormente, digamos, no tenían voz ni en el ámbito, digamos, teórico, ni probablemente en el ámbito político, ¿no? Yo creo que es un momento, pasa es que es una ola, yo creo que también que está en formación, con una identidad que todavía no está definida, pero yo creo que estamos siendo espectadoras de este cambio. Yo creo que el feminismo amplio va hacia ahí.
Desde la Universidad Pablo Lavide, ¿hay alguna estrategia para un 8M más integrador?
En líneas generales, para poder visibilizar lo que son las desigualdades entre mujeres y hombres, la estrategia de la Universidad Pablo de Olavide, como comentaba, pasa por el desarrollo del segundo plan de igualdad, que a su vez se desarrolla a través de lo que es la denominada transversalidad de género, es decir, un modelo de arquitectura de género basado en el mainstreaming, en el que principalmente la Oficina para la Igualdad es el órgano, ¿no?, que supervisa o que impulsa lo que es la estrategia universitaria y las actividades en materia de género e igualdad que se realizan en la universidad, pero son los centros, las unidades y el resto de estructuras universitarias quienes desarrollan su propio programa de trabajo con la igualdad de género. En este modelo de implementación nos lleva a lo que son a crear redes, institucionalizarlas y crear procedimientos de trabajo claro.
¿Se puede decir que hemos avanzado en un alcance, en una consolidación de los derechos de las mujeres hoy en día, y más que se está hablando de un 8 de marzo donde se centra, digamos, las acciones en ese enfoque de los derechos humanos? ¿Se puede decir que hemos avanzado?
Bueno, yo desde mi punto de vista creo que obviamente con todo el trabajo que vienen haciendo las feministas históricamente, claro que se ha avanzado, ¿no? Pero obviamente falta mucho, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de la violencia machista, por ejemplo, o sea, por supuesto que hay ciertos avances, hay muchos avances normativos y hay mayor concienciación por parte de la sociedad, pero la semana pasada en un solo día asesinaron a 3 mujeres, ¿no? No sé, o sea, claro que hay avances en materia económica, por ejemplo, pues por supuesto que se ven avances, pero yo creo que, por ejemplo, respecto a la división sexual del trabajo de la que hablaba anteriormente, por centrarme en esa problemática concreta, es cierto que hay mayor corresponsabilidad por parte de los hombres jóvenes, jóvenes de clase media, urbanos, se ve, ¿no? Los estudios nos muestran que hay cierto avance en cuanto a esa corresponsabilidad en materia de cuidados, cuidados infantiles, quizá bastante menos en cuidado de personas mayores, dependientes, personas enfermas, pero sí están asumiendo esa parte. Yo creo que ahí también en la propia conformación de la pareja heterosexual hay como un cambio también, ¿no? En la propia conformación de la pareja, en la que ya, pues digamos, ya no se admiten ciertos comportamientos, cierta dejadez. Es evidente que en estos tiempos las chicas hemos cambiado mucho, ¿no? En nuestras generaciones, desde nuestras abuelas a nosotras, el avance en cuanto a nuestras expectativas, en cuanto a nuestro destino, jolín, diverso, ¿no? Y amplio, no solo ese destino mujer, madre, esposa, ¿no? Creo que obviamente ha avanzado mucho, pero yo creo que los chicos ahí no han sabido seguirnos al mismo ritmo que nosotras hemos ampliado nuestro horizonte, y ahí queda mucho por hacer, desde mi punto de vista.
¿Qué piensa el Consejo de Estudiantes?
Personalmente creo que sí que es verdad que se han mejorado, pero se han mejorado hacia una visibilización. No tanto a una igualdad real, sino visibilizar aquellos problemas que antes siempre se ocultaban. Eso yo creo que en los últimos años, sobre todo, los últimos años me refiero a los 3-4 últimos años, no mucho más, sí que se ha visibilizado un montón de casos, de denuncias que antes pues ni siquiera salían al espacio público y mucho menos a debate. Y por otro lado, sí que me gustaría reconocer en todo esto el trabajo que está haciendo la UPO, tanto desde la Oficina de Igualdad, también con el Consejo de Estudiantes, un poquillo para corregir ese modelo de representatividad que siempre ha contado más con los hombres que con las mujeres. Por ejemplo, ahora en la UPO tenemos bastantes más delegadas que delegados, y esto, quieras que no, es algo que se va notando. Al final es un trabajo de años y que gracias a los protocolos que han salido y los planes de igualdad se ha conseguido corregir de cierta manera. Entonces, pues, vamos, yo a esta universidad yo creo que siempre ha estado muy abierta en este plano, y que hay que agradecer el que al final seamos todos una, que trabajemos todas hacia el mismo objetivo, que es la igualdad.
¿Qué dicen las organizaciones, Carmen?
Yo estoy de acuerdo con las compañeras que me han precedido. Se ha avanzado, claro que se ha avanzado. Es, el marco legal que supone ese avance está ahí. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de la ley andaluza, estamos hablando de la ley española, estamos hablando de documentos europeos que así lo dicen. Antes había hablado de la concienciación. Para mí, para las organizaciones feministas, es muy importante trabajar día a día para crear esa conciencia de igualdad. Sin embargo, como ha dicho la compañera, 3 asesinatos, 2 asesinatos. Mientras siga habiendo eso, eso es un paso atrás. Damos 10 pasos adelante y con estos asesinatos algo está fallando. Es decir, el avance es importante, pero todavía hay un sector de la población que nos está poniendo esos palos en la rueda y en esa hoja de ruta. Con lo cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir exigiendo a los poderes públicos que hay que cumplir las leyes, porque es que las leyes, es que el pacto de Estado no se está cumpliendo, es que la ley andaluza no se está cumpliendo, incluso las leyes no se están cumpliendo, con lo cual tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir siendo las organizaciones feministas y asociaciones de mujeres lo más activa posible, diciéndole a la cara a quien tiene el poder de ejercer para que se cumplan las leyes que las tienen que hacer cumplir. Con lo cual nosotros vamos a seguir más activa que siempre, porque se han dado pasos, pero todavía hay mujeres asesinadas en la calle.
Sareli.
Recogiendo un poco lo que comentan las compañeras, voy a citar aquí la ley de género que se sacó el año 2018, en la que se recoge la ley de violencia de género como parte de los derechos humanos en la Junta de Andalucía. Y retomando lo que dice Candela, lo que menciona Astrid, lo que dice Carmen, ¿no? Me recuerdo mucho lo que dice Rita Segato. Nunca antes hubo tantas leyes y nunca antes hubo también una violencia tan abierta hacia las mujeres. El nivel técnico de trabajo se nota en la universidad, se nota en la legislación de género, la ley de violencia, la ley de igualdad, diferentes leyes que se van sacando para reforzar esta situación, ¿no? Ahora, que se enmarca en los derechos humanos, claro que es importante, merece darle ese lugar y me parece importante que el 8M se sitúe se posicione sobre los derechos humanos. Joaquín Herrera decía, no lo voy a citar aquí, que los derechos humanos son procesos de conquista. Y lo mismo nos pasa a las mujeres, bueno, es lo que viene pasando con el movimiento feminista. Todos los derechos que se han logrado han sido a punta de conquistas. A lo largo de la historia, bueno, cada una lo sabe, ¿no? Por eso es interesante hacer el ejercicio de memoria, eso por un lado. Y por otro, es que hoy en día vivimos una amenaza hacia los derechos que ya se han ganado. Ahora mismo en Andalucía hay partidos de derecha que durante mucho tiempo nos tienen en una especie de psicosis, ¿no? Haciéndonos vivir una psicosis social a las mujeres, de que si se quitan derechos, de que si se cambian, de que si vamos a hacer un poco de juego de manipulación del discurso, una serie de cosas que es importante, creo que yo, traerlo a la mesa, ¿no? Porque tenemos esa sensación de que ya tenemos, de que ya lo logramos, pero siempre estamos volviendo pasos atrás. Y claro, eso es mirándolo desde la parte de las políticas públicas, desde la cuestión de derecho, desde el Estado. Pero cuando miramos qué es realmente lo que está pasando en la sociedad, lo que recordaba Astrid, ¿no? En un día 3 mujeres asesinadas. Entonces, la cuestión de los derechos aquí es un poco para revisarlo con un poco de cuidado, porque no nos están garantizando. Vemos que el problema es muy profundo. No hay tenemos el derecho, tenemos la legislación, pero la práctica social, ¿qué está pasando, no? Yo creo que ese es el gran desafío que hoy en día nos toca. Si bien es cierto lo que dice Astrid, lo que dice Carmen, que desde las conductas, que las prácticas sociales vienen cambiando, que lo vemos en la universidad cuando más chicas ahora son delegadas, que son pequeños cambios, pero yo creo que nos abre unos desafíos grandes aún todavía.
Quería añadir, lo más indignante después del trabajo realizado por tantas organizaciones y ¿por qué no?, por los grupos de presión y los grupos políticos. cuando se ha consolidado la idea de qué es violencia de género, cuando sabemos que existe, y desgraciadamente, la violencia de género, cuando está en las leyes, cuando está en el Convenio de Estambul, que ahora un grupo político nos diga que no es violencia de género, que es violencia intrafamiliar. Es duro escuchar eso. Es duro escuchar que no existe la violencia de género y que un hombre asesine a su pareja por el simple hecho de ser mujer sea un conflicto intrafamiliar. Es duro. Y eso es un paso atrás enorme, ya no de la sociedad, sino de un grupo político. Así que a veces quienes dan los pasos atrás son precisamente los que gobiernan. Nosotros estamos muy indignadas precisamente por ese paso que pretenden dar atrás el equipo de gobierno actual. Es muy duro que el asesinato sea un tema familiar, según ellos.
Bueno, existe un claro avance normativo, principalmente en España, en materia de género e igualdad, y bueno, con la ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que crea las unidades de igualdad, tanto a nivel ministerial como a nivel de consejería y en las propias universidades, ¿no? El trabajo que se viene haciendo desde hace más de 10 años en muchas de las universidades españolas y en concreto en la Universidad Pablo de Olavide, desde la propia creación de la universidad en el año 97, ¿no? Ya con la rectora Rosario Valpuesta, que impulsó lo que eran todo lo que es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, consideramos que, por supuesto, hay un avance, ¿no? En materia, como os digo, de género e igualdad, y esto además viene promovido principalmente, bajo mi punto de vista, también por los movimientos de mujeres, ¿no? Y en la universidad, concretamente, lo que es el trabajo conjunto, tanto con el Consejo de Estudiantes, como con el personal de administración y servicios, como el personal docente e investigador, creo que es eminentemente claro y clave, ¿no? Pero sobre todo, como comentaban las compañeras, lo que es fundamental seguir trabajando es en la prevención de cualquier acoso, de cualquier discriminación, de cualquier violencia de género, de violencia contra las mujeres realmente en cualquier agenda política, ¿no? Y específicamente la universidad dedica todo lo que son sus esfuerzos a erradicar lo que es la violencia contra las mujeres.
¿Podemos entonces hablar de viejas y nuevas reivindicaciones en un 8 de marzo? ¿Podemos hablar entonces del 8 de marzo como una fecha en la que se han consolidado un espacio de defensa y de lucha multigeneracional por la igualdad de género?
Podemos hablar, efectivamente. Yo creo que sí. Yo creo que en la agenda de cualquier mujer feminista, de cualquier organización feminista, está el 8 de marzo. Y previo a ese 8 de marzo se hacen multitud de acciones. También está el 25N, que se mezcla quizá un poquito los asuntos. Pero yo os quiero decir que este año 8M de Sevilla va a tener una idea, y es contra el patriarcado, que es precisamente una de las causas del machismo. La Organización de Naciones Unidas señala que en 2020 debe ser un año decisivo para mujeres y niños en todo el mundo. El tema de este año, además, es Soy de la Generación de Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y este año es el 25 aniversario de la declaración, además, también en la plataforma de Beige. Una declaración que parte de 1995. Es una declaración que mandata a todos los países miembros de la Unión Europea a que tienen que establecer una serie de requisitos para que sea real la igualdad entre hombres y mujeres en cada uno de estos países. Desgraciadamente, yo estuve hace 6 meses en la 25 conferencia, y el informe de cada uno de los países es negativo. Es decir, no se cumplen todos los requisitos de ese 25. Lo que está claro es que cuando se empodera a las mujeres y niños, el mundo y el futuro será mejor. Sin embargo, no se está cumpliendo cumpliendo esta norma. Los debates políticos y estrategias y buenas prácticas tampoco se están cumpliendo, con lo cual es también un paso atrás.
Entonces seguimos por un 8M. ¿Qué dice el Consejo de Estudiantes? ¿Se siente identificado el Consejo de Estudiantes con este día, como un día de lucha?
Desde luego, vamos. Siempre traemos una mirada feminista a todo lo que intentamos hacer, y este día concreto. Intentamos movilizar a la mayor cantidad de gente posible para que realmente pues, sigamos extendiendo este mensaje de igualdad, que es más necesario que nunca. Es cierto que el panorama político de un año atrás a esta parte ha cambiado notoriamente, ¿eh? Y sí que creo que la consolidación del 8M la veremos este año otra vez repetirse, petarlo, igual que lo hice el año pasado. Y como espacio multigeneracional, yo creo que sí, que es un espacio en el que por fin, después de todo el año, igual sin vernos, como hablábamos antes, nos encontramos allí personas de todas las edades, que realmente yo creo que eso es una de las cosas muy bonitas que tiene el 8M como día específico y como día de movilización, y es que vemos pues eso, a nuestras abuelas o... Bueno, y las abuelas ven a sus hijas, todas juntas, compartiendo un mismo espacio. Y vamos, yo realmente creo que es una de las cosas a recalcar en este día.
Sí, yo no, o sea, no solo me parece que es un espacio intergeneracional, sino interseccional. Y eso creo que es algo que sí se viene consolidando en los últimos años, se está poniendo como muy de manifiesto esa idea de que del 8 de marzo pues representa efectivamente a mujeres de todas las edades, pero también a mujeres migrantes, a mujeres con discapacidad, a mujeres trabajadoras en los distintos sectores. O sea, y además un elemento importante que yo, que soy de pueblo, me gusta destacar, que el 8 de marzo ya no solo está en las ciudades, ¿no?, sino que está absolutamente en los pueblos. Yo soy un pueblo de Extremadura muy chiquitito y tiene su 8 de marzo con su manifestación, con sus 20 mujeres, que son las que hay en mi pueblo. O sea, y eso es algo que no se había visto antes, ¿no? Que no surge, como digo, de la nada, porque sino que hay que reconocer la genealogía de todas las mujeres feministas que nos han precedido, pero que obviamente estamos en un momento de mucha fortaleza, paradójicamente en un momento, en un escenario político, pero a nivel global, muy, muy duro, ¿no? Una oleada reaccionaria y neofascista que no solo está pasando en Andalucía, sino que está pasando en Europa, está pasando en buena parte del mundo.
Bueno, yo considero que el 8 de marzo se ha ido consolidando como un importante espacio de reflexión, debate, defensa y lucha por los derechos de las mujeres, y en el cual la participación de las mujeres se manifiesta en todas las generaciones, para no retroceder y seguir en la conquista por la igualdad real entre hombres y mujeres. En la actualidad existe un mayor tejido social feminista que contribuye a concienciar a la población desde niñas y jóvenes por la consecución de los derechos de las mujeres.
Creo que el 8 de marzo, al ser como una fecha ícono, aparte de visibilizar todos los problemas que en cada celebración los colectivos deciden poner para reivindicarlos, también permite esto que hablaban, ¿no? Va integrando a nuevas generaciones, va creando como una especie de memoria en todas las mujeres. Y no solo nos permite ver lo importante que es o qué cuánto nos falta, sino que cada vez tengo la sensación de que se va ampliando, como decía Astrid, ¿no? Se vuelve más interseccional. ¿Cómo va teniendo este día la capacidad de recoger otras voces, otras participaciones? Y se va ampliando, y yo creo que tiene mucho futuro. Esperemos que sea así, porque la demanda se va como traduciendo a otros cuerpos, a otras identidades, y es algo muy positivo, porque cuanto más estemos socializadas, más fuerte sea esto, pues más conscientes nos haremos de tener una fecha para reivindicar nuestros derechos.
Entonces, ¿en qué punto de reivindicaciones podemos decir que hay que seguir trabajando en un marco de fecha como esta, que es el 8M, que evidentemente es más que nada no solo para visualizar, sino también para usarlo como pretexto para seguir haciendo muchísimas cosas desde diferentes ámbitos? Y vamos ya un poco también a sumarlo con... ¿Qué dificultades y desafíos se tienen cuando se trabaja por una igualdad de género?
Bueno, yo por mencionar una dificultad que ahora estamos viendo, como digo, es el contexto político en sentido amplio, ¿no? O sea, ese retroceso social antidemocrático, no sé, en el que se están dando pasos para atrás de forma muy, muy rápida, además, ¿no? Yo creo que esa es una dificultad respecto a las cuestiones de la llamada ideología de género, y eso está calando increíblemente, está calando mucho en la gente joven, y eso creo que es muy preocupante. Yo lo veo en clase antes había ciertos temas que, bueno, que obviamente estaban ahí, pero es que ahora hay un cuestionamiento absoluto de cada cuestión que mencionas en torno a la lucha de las mujeres, en torno al movimiento feminista. Ya la palabra feminismo, que siempre ha tenido mala prensa, pero ahora yo lo veo como hay un muro que cada vez es más alto, ¿eh? Y yo creo que hay las nuevas reivindicaciones, o sea, mantener las que tenemos, pero las nuevas reivindicaciones yo creo que deben ir poniendo de manifiesto ese retroceso que está ahí y que es muy fácil volver para atrás. Muy, muy fácil, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía.
Considero lo mismo que ella. Yo tenía escritas algunas notas porque además las tengo como martillo en mi cabeza. Es decir, ni un paso atrás, porque se están dando pasos atrás precisamente por el contexto político a quienes le tenemos que poner una valla. Que no hay retorno, lo tenemos clarísimo, que hay riesgo de involución, que va contra los derechos humanos, y que en Sevilla el 8M se va a postular contra la opresión patriarcal este año, y como revolución feminista. Sí, quisiera plantearos las demandas que el 8M, que el movimiento feminista en Sevilla va a tener en un documento que se ha trasladado a los grupos políticos progresistas y que os quiero decir que el próximo jueves se va a debatir en el Parlamento. Les hemos pedido a través de un documento que se desarrolle la Ley 9/2018 del 8 de octubre de modificación de la Ley 12/2007 del 26 para la promoción de la igualdad de género en vigor desde el 16 de octubre. Le pedimos eso, pedimos un plan especial extraordinario de empleo para mujeres, que se dignifiquen las tareas de cuidados profesionales, la mejora salarial y los incentivos para la contratación, que todas las empresas tengan su plan de igualdad, como lo tiene la universidad, que va por el segundo plan, con lo cual me parece plausible, y así se rompe la barrera y la brecha salarial. Y pedimos planes de conciliación de la vida familiar y laboral, que son medidas de horario, de conciliación, etcétera, etcétera. Esas son las demandas que tenemos encima de la mesa ahora mismo.
¿Los estudiantes? Bueno, yo simplemente me puedo sumar a todo lo que se ha dicho aquí ahora mismo, y es que realmente los obstáculos que encontramos los encontramos en las propias personas muchas veces que nos ponen trabas a la hora de ir mejorando hacia el feminismo. Y por otro lado, yo creo que en cuanto a nuevas reivindicaciones, también se ha hablado antes de la antiprecariedad. Realmente estamos en un panorama en el que la juventud estábamos abocada a una precariedad constante. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los espacios en los que nos queda mucho por avanzar, y también en el tema de los cuidados. Yo creo que los cuidados desde jóvenes deberían enseñarse ya como incluso como concepto de tanto autocuidado como de cuidado al otro, a la otra, y trabajar en ello y hacer pues, una sociedad un poquillo más que cuide de todo el mundo.
Desde la Oficina de Igualdad, ¿cuáles son los desafíos que han enfrentado?
Bueno, los principales retos, como señalaba, están en la línea de los distintos ejes del propio segundo plan de igualdad, ¿no? Y pasan principalmente en este segundo plan de igualdad por todos los relacionados con la docencia, la innovación y la investigación, ¿no? Como uno de los prioritarios, ¿no? Y junto a, como señalaba anteriormente, el acoso, la discriminación y la violencia de género. Además de todo lo relacionado con la corresponsabilidad y la conciliación, la representatividad y la promoción profesional y la comunicación y el lenguaje y la imagen institucional.
O sea, un poco por retomar una idea en cuanto a la precariedad que señalaba Balma, o sea, mencionar un poco que creo que uno de los grandes obstáculos también que tenemos en este escenario neoliberal, no solo reaccionario políticamente hablando en cuanto a retrocesos en derechos, ¿no?, sino un poco el discurso que tenemos permanente del sálvese quien pueda, que cada cual está mirando a lo suyo, cada cual está mirando a tirar para adelante como buenamente puede, y eso despolitiza mucho porque anestesia mucho y hace que no te preocupes por la colectividad. Y yo creo que ahora mismo uno de los retos también que tenemos es la pérdida de lo colectivo, porque hay una individualización que estamos llevándola al extremo, repito, al sálvese quien pueda y cada cual que avance como buenamente pueda, pero yo me preocupo de lo mío, sin pensar que ese problema que tú tienes es un problema social, es un problema colectivo. Y ese yo creo que es uno de los retos fundamentales, y en torno a la precariedad es evidentísimo, ¿no?
Yo creo que uno de los desafíos que tiene el movimiento en sí es tener que gestionar la diversidad, porque ya de por sí el desafío de esta época es la igualdad, pero cómo el movimiento feminista va a gestionar esta, porque se nota, es una brecha cuando hablamos de la diversidad, que al momento de esta búsqueda de igualdad terminemos generando desigualdad. Por ello yo considero que el desafío del movimiento es tener que gestionar esta diversidad en todos los aspectos. Y trabas al momento de trabajar por la igualdad, yo creo que hay que entenderlo de una manera muy relacional, porque es el capitalismo, es el patriarcado, es el machismo. ¿Cuántas iniciativas pequeñas que estén aportando o apostando por la igualdad, sea dentro de la academia, sea en la calle, de verdad reciben la atención necesaria? Muy poco. No hay presupuesto, es una lucha posicionarlo como política. Entonces es todo un entramado que no permite que estas iniciativas dentro o fuera puedan tener un lugar y que puedan ser efectivas. Y yo creo que eso es una traba muy gorda en la que nos espera, ¿no? Y otro problema es que no se hace política feminista. Nuestro modelo sigue siendo patriarcal. Entonces las formas de entender todo lo que hagamos siempre está condicionado, o vamos a encontrar límites, barreras que no nos van a permitir trascender. Y en ese sentido creo que lo poco que se logra hacer es bastante, que no es poco, en verdad es mucho.
Para el 8M que se estén llevando en los diferentes campos de acción. La universidad, por ejemplo, ¿cuál ha sido su plan de acción, su hoja de ruta para este 8M de este año 2020?
Bueno, se viene consolidando lo que es la campaña del 8M con el apoyo de todo lo que son las facultades, los centros, los distintos servicios de la universidad, el consejo de estudiantes, la residencia universitaria Flora Tristán, el trabajo de los másteres de género e igualdad y de intervención social. Espero no dejarme a nadie, pero sí que es cierto que es un trabajo conjunto, insisto, de toda la comunidad universitaria, entendiendo la comunidad universitaria por PAS, PDI y estudiantes, ¿no? Donde se desarrollan, como digo, las distintas actividades en la línea de lo que cada uno de los centros va considerando que están en esa línea de las políticas, ¿no?, que hay que implementar. Y bueno, como destacar algunas, señalar que han hecho en estos días anteriores algunas actividades, porque no pretendemos que se haga solamente lo que es el día, ¿no?, 8M o en esta semana, sino que se hagan actividades a lo largo de todo el año. La semana pasada tuvimos una actividad relacionada con lo que es la prevención de las violencias sexuales, que consideramos que es fundamental trabajar, y como han venido señalando todas las compañeras, ¿no?, que han ido participando. Y mañana, bueno, tiene también lugar lo que sería la entrega de la segunda edición de los premios a los mejores trabajos de fin de grado y fin de máster con perspectiva de género, ¿no? Entonces esta sería como una de las actividades que da comienzo a lo que es la campaña del 8M, pero pasan, como digo, por otras actividades como son la resolución de la convocatoria de acciones con perspectiva de género para incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria. Después tendríamos un coloquio sobre agroecología y feminismo impulsado por el CEI Cambio, unas jornadas nacionales tituladas Mucho Más Que Musas, que han organizado desde la Facultad de Humanidades. También se leerá un manifiesto de la red universitaria, la RUIGEU, ¿no?, a nivel estatal de las unidades de igualdad española y, bueno, muchas otras más acciones, ¿no? Como digo, impulsadas por las facultades y entre ellas la de el Banco Rojo con la Facultad de Ciencias Sociales o el tercer video concurso Programar en Igualdad de la Escuela Politécnica Superior. Y, bueno, un programa de actividades mucho más amplio, ¿no? No estoy señalando todas y cada una de las actividades, pero igualmente, como digo, importante.
Bueno, yo por mencionar una de las acciones que continúa este año, ya desde el año 2017, en el caso concreto de Sevilla, que es la huelga. Y yo creo que es fundamental porque es una huelga que no es una huelga al uso, ¿no? No es una, además, este año cae en domingo y, de hecho, en el propio movimiento feminista se debatía hasta qué punto hacer una huelga en domingo. Y precisamente yo, desde mi punto de vista, digo, bueno, mucho mejor, porque estás diciendo que trabajos son todos y que, efectivamente, si haces una huelga de cuidados un domingo, imagínate, ¿no? Pero es una huelga de consumo, es una huelga a muchos niveles, ¿no? Y yo creo que la potencia que tiene hacer una huelga de cuidados, por ejemplo, una huelga en la que el lema es si paramos, nosotras, se para el mundo, creo que lanza un mensaje fundamental, porque estamos diciendo que esas esferas feminizadas en el ámbito de la economía son economía y son política, y que si eso se para el resto, ¿no? Y yo creo que eso es una reivindicación y tiene una potencia muy importante, ¿no?
Como comentaba la compañera, el ser domingo, pues desde el Consejo de Estudiantes tampoco hemos impulsado ningún tipo de huelga porque realmente ya es festivo ese día. Pero por lo tanto sí queremos llevar más allá el mensaje, como ha dicho, y es el tema de los cuidados, y es hacer la huelga de cuidados también las jóvenes en sus propias casas, y para ello pues estamos dando la máxima difusión posible, estamos intentando llamar a esa movilización, a la mayor cantidad de mujeres posible, y sobre todo a el ir juntas, el crear ese espacio de colectividad para poder compartir la experiencia entre todas, y cuanta más gente de la UPO pueda llegar a ir, pues muchísimo mejor. Y ya también a lo largo de todo el año, pues crear ese espacio seguro en el que cualquiera pueda venir y a lo que quiera.
Para nosotros el 8M es el 8M y es el día de la manifestación. Para las organizaciones feministas, para el tercer sector, el 8M, como digo, es el día en el que todas juntas, de forma unitaria, debemos manifestarnos. Pero quiero deciros que cada asociación de cada pueblo, de cada barrio, cada año está haciendo actividades contra la violencia de género, para la concienciación, para la sororidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, el trabajo cotidiano es a lo largo de los 365 días. El 8M es un día de manifestación, llevamos preparándolo 2-3 semanas, consensuamos un manifiesto y ahí es donde todas, como una conglomeración, como una fiesta, como un revulsivo, como una revolución, nos manifestamos y debemos ser muchas, muchas y muchas y muchos también, lo que el día 8 debemos salir en la calle. Será a las 12, a partir de las 12 de la mañana. Es un domingo, por lo tanto nosotros desde 8M huelga no vamos a hacer.
Bueno, nosotras desde Miradas Feministas tenemos una sección de programas, le hemos llamado La Revuelta, y estamos recogiendo el planning de actividades que tiene cada plataforma, cada colectivo, para poder difundirla, ¿no? Y bueno, este especial que, como por ahí decían, que todos los días son 8 de marzo.
Pues sí, que sean todos los días 8 de marzo, y no obstante, pues alzamos la bandera, alzamos las reivindicaciones por este 8 de marzo en este programa especial, una coproducción de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo Olavide y Miradas Feministas. Muchísimas gracias, primero que todo, a radiolavide.org con el nombre especial de Noelia Camerón por abrirnos este espacio. Muchísimas gracias a todas por estar aquí en este diálogo por un feminismo del 99%, por esa inclusión de mujeres otras desde todas las partes. Muchísimas gracias por esos mensajes en pos de una mayor integración y por, sobre todo, en defensa de un colectivo que yo creo que ya varias en varios momentos lo han resaltado, esa necesidad de ser un colectivo, esa necesidad de politizarse, esa necesidad de que aumente aún más la corresponsabilidad por parte también de los hombres, y que también valga resaltar que ha aumentado también, afortunadamente, esa esas nuevas masculinidades y por el aumento y que se perpetúen los derechos que se han logrado, que no volvamos atrás y y sigamos siempre un paso más adelante. Muchísimas gracias, Balma Laseo, representante del Consejo de Estudiantes de la UPO. Muchísimas gracias a Astrid Ajenjo, de viene a representar el claustro de profesores desde su especialidad de economía feminista. Muchísimas gracias a Carmen Torres, como presidenta de la Asociación de Mujeres Matilde Casanovas, presidenta de la Red de Sevilla, que reúne a 26 organizaciones feministas y que están llevando a cabo muchísimas acciones, tanto por el 8M como por el 25N. Muchísimas gracias, Candelaria Terceño, de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo Olavide. Y en general, yo creo que también un gran agradecimiento a la Universidad Pablo Olavide por este programa, pero también por su plan de igualdad y por todo lo que hace día a día en conjunto, como bien tú decías, no solamente para el profesorado, sino para los y las estudiantes, y que se genera también un sentido de colectividad dentro del campus universitario. Muchísimas gracias, Sareli Gamarra, por estar una vez más aquí en Miradas Feministas, y a todas también las que conforman pues este programa, que está Iris en esta ocasión del otro lado de los micrófonos, está Daniela, la propia Sareli y Yus Escobar. Muchísimas gracias a todos y a todas por sintonizarnos y seguir con un 8M que ojalá que no sea eterno. Y bueno, pues las invito a que seamos eco de esa consigna que viene a representar la huelga del 8M y por tanto también lo que viene siendo la defensa de todas las mujeres para una igualdad en nuestras sociedades.
Si nosotras paramos, se para el mundo.